Muy bien, deseo saludar a todos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre, nos acercamos a ti en esta mañana, Señor. Padre, pedimos tu ayuda, oh Dios, para ver con claridad, Padre, tu camino y hablar, andar en ello, Señor. Ayúdanos, Padre, te pido, a mantener sencillo nuestro entendimiento con sabiduría, Señor, para que sepamos cómo responder a cada hombre con la sencillez de la palabra de Dios. Señor, te damos gracias por tu bondad hacia nosotros. Gracias por nuestro Señor, que dio su vida como un rescate por nosotros, Padre. Señor, te pedimos que nos ayudes. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, deseo otra vez saludarlos en esta mañana. En el precioso nombre del Señor Jesucristo. En esta mañana yo deseo hablar acerca de la profecía. Yo recuerdo cuando yo estaba creciendo, cuando era un niño, que había pastores que vinieron y ellos eran expertos sobre la profecía. Ellos empezaron hablando en Daniel y en los profetas y relacionaban las cosas del Antiguo Testamento con las cosas de Apocalipsis y enseñaron de cómo todo iba a suceder en el fin del mundo, cómo el templo iba a ser construido nuevamente en Jerusalén. Hablaron acerca del oso, que Rusia es el oso que baja y China va a tener un ejército de 2 millones de personas que va a cruzar y va a haber una gran batalla, la batalla de Armagedón. Y ellos explicaban todas estas cosas de cómo iban a suceder. Y la gente venía para escuchar por semanas enteras. Había reuniones acerca de la profecía. Y todos se asombraron al escuchar eso. ¿Cómo iba a suceder todo esto? Se asombraron y buscaban el cumplimiento de todo esto, pero muy pocas veces que en realidad cambió la vida de alguien. Ellos pensaban que realmente estaban llegando a entender la Biblia, y yo no digo que algunas de esas cosas no van a suceder, pero eso no es un profeta en la Biblia. Un profeta en la Biblia era alguien que simplemente veía. Alguien que pudo ver qué estaba sucediendo y reaccionar y tratar de advertir a las personas de lo que iba a suceder. Así que en esta mañana yo deseo que examinemos y yo deseo sencillamente demostrarles algunas cosas que la Biblia dice que van a suceder para que tú puedas prepararte para que seas preparado cuando sucedan, no para que puedas salir con la idea, con el pensamiento que ahora has podido entender o resolver la Biblia y las profecías. Al contrario, eso debe humillarnos para que busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Vamos a leer ahora en nuestras Biblias a 2 de Corintios, en capítulo 5. 2 de Corintios, en capítulo 5. En versículo 9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. ¿No es esa la meta? Ser agradables a Él. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba, según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Una parte de la explicación que estas personas que son profetas, supuestamente, que andan enseñando acerca de la profecía, la única manera en que va a funcionar su profecía o que va a tener sentido es si ellos lo dividen en dos juicios separados. Uno de los versículos que leen es que este en 2 de Corintios 5:10, este versículo, que todos nosotros comparezcamos, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y otro en Apocalipsis capítulo 20, en versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Se nos enseña, los profetas falsos, que hay dos juicios distintos. Que uno de esos juicios es para las personas salvas, y ellos van a ser juzgados por todo lo bueno que han hecho y van a recibir sus premios. Y el otro juicio es donde los pecadores serán juzgados. Pero en ambos versículos habla acerca de todo hombre. Dice grandes y pequeños. Y dice que todos serán juzgados según sus obras. No hay dos juicios distintos, hay uno solo. Y todos nosotros vamos a pararnos delante del Señor Jesucristo. El trono de juicio de Cristo, el gran trono blanco, como quieras llamarlo, tiene varios nombres. Sin embargo, todos vamos a pararnos delante de ese gran trono blanco para ser juzgado por todo lo que hemos hecho. Vamos a ser juzgados no va a depender de nuestra opinión, no va a depender de lo que nosotros habíamos pensado. Nosotros vamos a ser juzgados, cada hombre según sus obras. En 2 de Corintios, lo que acabamos de leer, dice, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y en versículo 11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a sus conciencias. ¿Ves que este juicio en 2 de Corintios, en capítulo 5, hacen una diferencia entre este juicio y el juicio del gran trono blanco que leímos en Apocalipsis? Pero versículo 10 dice que todos nosotros, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y ellos dirían que eso está hablando solamente acerca de los cristianos. Pero en versículo 11 dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Eso está hablando acerca de personas que estaban tratando de advertir acerca del juicio de Cristo. Y después hablamos acerca del gran trono blanco. Hablamos acerca de eso y cómo eso se relaciona con estos versículos de Corintios. En el libro de vida, allí están escritos las cosas que estaban haciendo según vida, que estaban haciendo hechos de vida. Y el que no tuvo su nombre escrito en ese libro iba a ser arrojado al lago de fuego. Es un libro de juicio. Como quiera que lo entiendas, va a haber un juicio. Y yo no creo que los hombres son preparados para ese juicio. Yo creo que la gente no es preparada para eso. Tenemos un cartel, un mensaje que utilizamos en la calle que dice, el Cristo de América es el anticristo. El Cristo de América es anticristo. Y la gente nos pregunta, pues, ¿dónde hay un versículo bíblico que dice eso? Ayer en la noche un hombre se enojó grandemente porque nosotros no pudimos dar una cita directa de la Biblia para comprobar lo que estábamos diciendo. Habrá muchas personas que pueden citar muchos versículos bíblicos que van a pasar directamente al infierno porque ellos no tienen suficiente visión o entendimiento para entender qué es lo que está sucediendo. Si les es necesario tener un versículo bíblico para todo, y ellos toman esos versículos bíblicos como un versículo de prueba para comprobar, basándose en un solo versículo para decir lo que desean decir. Pero si nosotros vemos la Biblia y lo entendemos de una manera sencilla para escuchar lo que realmente está diciendo, y si el resultado de todo eso es un Jesús diferente de lo que este libro está explicando, si es un Jesús diferente, es un anticristo. No me importa cuántos versículos puedes citar. Si tú no comparas eso con los versículos que hablan acerca de quién Jesús es, no has entendido. La gente en el tiempo de Jesús estaban buscando a Jesús que volviera, a un Jesús que iba a volver para establecer un reino en la tierra, para liberar a los judíos y establecer un reino aquí en esta tierra. Y todos buscaban a un rey poderoso que se levantara. Quizás pensaban que iba a ser como David, que iba a juntar sus ejércitos, que iban a levantarse contra los romanos y matarlos, para que la nación de Israel pudiera levantarse nuevamente. Pero cuando Jesús vino, Él no vino de esa manera. Él vino como un hombre. Y ellos todos lo perdieron. No lo entendieron, porque el Jesús que ellos estaban buscando no era el Jesús que la Biblia decía. El Jesús que ellos imaginaban en sus mentes que iba a estar viniendo, cuando vino Jesús y no concordó con el Jesús de sus propias imaginaciones, ellos lo rechazaron, porque no concordaba con lo que los fariseos les decía. No concordaba con lo que ellos habían pensado de sus pensamientos, sus ideas acerca de Jesús. Así que cuando vino, ellos no lo reconocieron, no entendieron. Él vino enseñando y tratando de advertirles que el reino no iba a ser, el reino que él iba a establecer no iba a ser un reino de una nación donde iban a matar a todos los que no creyeron. Él enseñó que su reino era un reino en los corazones de los hombres, que los hombres iban a cambiar y que los hombres iban a aprender a morar y vivir en justicia, haciendo lo que Él desea, que el hombre iba a dejar su camino para seguir el camino de Dios, que el hombre iba a buscar primero el reino de Dios y su justicia, y no su propio. Y ellos no lo entendieron, porque ellos estaban buscando a un Jesús distinto, un Jesús distinto de el que apareció. Hoy en día, ¿qué piensas que está sucediendo? ¿Qué piensas que está sucediendo? ¿Dónde se está equivocando el mundo hoy en día? La misma cosa. La gente está buscando a un Jesús que es un Jesús de su propia imaginación. La gente está buscando a un Jesús lleno de amor. La gente está buscando a un Jesús que sencillamente ama a todos. La gente está buscando a un Jesús que va a estar volviendo lleno de sanidades y lleno de compasión, que no podría hacer daño ni siquiera a una mosca. Y su enfoque principal es aliviar tu sufrimiento. Y todos los profetas están enseñando y predicando. No sean tan duro. Jesús no lo hizo de esa manera. No seas un juez. No digas que lo que la gente está diciendo está mal, porque Jesús no hizo eso. Y todos están buscando y van a estar buscando a ese Jesús que nunca dice nada malo acerca de nadie o nada, que es solamente amor. Pero vamos a buscar, ¿qué tipo de Jesús va a estar volviendo? La Biblia dice, conociendo pues el temor del Señor persuadimos a los hombres. Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Todas estas personas que son evangelistas, supuestamente, todas estas personas que supuestamente son evangelistas, andan tratando de enseñar a la gente, enseñando que Dios les ama. Cuando Pablo anduvo enseñando a las personas, él conocía el temor de Dios. ¿Es ese el mismo Jesús? ¿Es eso el Jesús que va a volver? ¿Es eso el Jesús que tú estás buscando? Habrá muchas personas sorprendidas. En 2 Tesalonicenses, capítulo 1, en versículo 7, en versículo 6. 2 Tesalonicenses 1, versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que les atribulan. Y a ustedes que son atribulados, danse reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre ustedes. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por ustedes para que nuestro Dios les tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en ustedes y ustedes en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Cuando Jesús vuelva, va a ser con llamas de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Oh, pero Dios es amor. Dios es amor. Y lo es. Pero no es el tipo de amor que tú estás buscando. Cuando Él vuelva, todas esas personas con dolor, esos pobres pecadores, van a recibir retribución porque ellos no conocen a Dios y ellos no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el Cristo de América? Él es un Cristo que perdona. Él es un Cristo que ama a todos. Ellos dicen que Jesús ama a la persona, pero odia el pecado. Pero yo te voy a decir algo ahora mismo, que el pecado no es algo que es como el cáncer que ataca a una persona fuera de su propia voluntad. El pecado es una decisión que las personas toman. Es quién eres. Si tú amas el pecado, es que tú has elegido el pecado porque lo amas. La razón por qué las personas, que la gente no tiene victoria, en la mayor parte de los casos, es que ellos no han aprendido a odiar ese pecado y evitarlo y huir de ello. Porque todavía les gusta, todavía aman ese pecado. La razón por qué se les llama pecadores es porque ellos son los que están cometiendo el pecado. Ellos son los pecadores. Y ellos siguen siendo pecadores porque ellos han elegido serlo. Pero cuando Jesús vuelva, va a ser para castigar a los que no obedecen el Evangelio, a los que han tomado la decisión de seguir andando en sus propios caminos rebeldes y tercos. Se trata de explicar lo que todos somos pecadores, que todos somos pecadores, pero yo soy un pecador salvo. Pues eso es un pecador anticristo. La Biblia dice que Él vino para limpiarnos de nuestros pecados. Él nos llama a arrepentirnos y dejar nuestros caminos malos y volver a sus caminos. El anticristo, el Cristo del anticristo, dice que, oh, tú estás bien, eres perdonado. Esos estúpidos mensajes que se pega en la parte trasera o en el parachoque del auto, esos mensajes que dice, los cristianos son pecadores que han sido perdonados. ¡Cuán ignorante! ¡Cuán poco entendimiento! La Biblia dice aquí, en Tesalonicenses, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus pecadores perdonados. No. Dice cuando venga a ser glorificado en sus santos. Si tú sigues siendo un pecador perdonado, perteneces al sistema del anticristo. Si eres un santo, es porque perteneces al reino de Dios. Si nosotros solamente pudiéramos mantener en la mente, recordar cuán sencillo es esto. O amamos a este mundo, o hemos rendido nuestro corazón para seguir a Jesús. Los pecadores son del mundo. Los santos son del reino de Dios. ¿Es decir que nunca tropezas? Claro que sí. Seguimos siendo tentados. Pero yo no soy esclavizado. Yo he sido liberado. Yo sigo siendo tentado. Igual que todos los demás. Pero nosotros podemos levantarnos nuevamente. Yo no voy a arrodillarme delante de la excusa de todos somos pecadores y tenemos que aceptarlo. Eso no es un santo. Eso no es el camino de un santo. Un santo se levanta para vencer esas cosas. Cuando venga, Jesús va a ser con llamas de fuego para castigar a los que no conocen a Dios. Esa es una imagen completamente diferente de lo que se recibe escuchando al Jesús de América. No concuerdan, son distintos. Y uno de los dos va a prevalecer. Y tú puedes seguir el Jesús, la imagen de la humanidad, el que ellos han inventado, o puede seguir el Jesús de la palabra de Dios. Y donde sea que yo leo, yo veo que cuando Jesús vuelva, va a haber muerte y destrucción por todas partes. Y eso va a ser contra la humanidad rebelde. Contra eso habrá una guerra. Y no va a ser algo cortés, bondadoso, donde tenemos temor de disparar al enemigo. Si tú eres un enemigo, morirás. La Biblia dice que de su boca sale una espada de dos filos, y esa espada va a cortar a los que no están siguiendo a él. No habrá temor de disparar. Va a ser plena guerra. La Biblia habla acerca de eso, acerca de la batalla de Armagedón. Y yo no sé todo cómo va a suceder, pero la Biblia dice que la sangre va a llegar hasta los frenos de los caballos. Se habla acerca de diluvios. Ahora el río de Mississippi ha salido. Hay un diluvio. Y el agua puede llegar hasta 1.5 metros, hasta 2 metros. ¿Puedes imaginarte que la sangre en la calle llega a esa profundidad por causa de todos los muertos? Eso es el Jesús que va a volver. Y tú mejor estés preparado para estar bajo el favor de él y no ser contado su enemigo. Mejor tengamos miedo, tengamos temor. Ninguno de nosotros somos seguros. Nosotros tenemos un trabajo, una batalla. Si tú te pones a dormir, de estar satisfecho de ti mismo, de la manera en que estás viviendo, tú vas a despertarte como un enemigo en esta batalla. Si tú, Jesús, te deja sintiéndote todo contento, todo satisfecho, no es el Jesús que la Biblia, que la palabra de Dios enseña. La Biblia dice que es una cosa horrenda caer en manos de Dios vivo. Horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. ¿Por qué digo que el Jesús de América es un anticristo? Porque ellos te enseñan que no espantes, no asustes a las personas hablando acerca de Dios. Pero nosotros debemos temer, porque cuando Él abre los cielos y nosotros tenemos una mirada de Él, vamos a tener temor. Vamos a tener temor. ¿Por qué? Porque nosotros somos simples pedacitos de barro que Él ha creado. Y nosotros vamos a ver la gloria de Dios revelado. Y cada persona que ha visto eso en la historia o en la Biblia ha caído sobre su rostro, prostrado, pensando que van a morir. Los ángeles que lo han visto se han prostrado y adorado. Eso es el Jesús que va a volver. No va a ser como tu mejor amigo, como tu amigo personal que se lleva muy bien contigo. Va a ser una cosa espantosa, una cosa horrenda. Los israelitas, ellos ni siquiera querían escuchar su voz del monte. Ellos dijeron: Moisés, usted suba al monte, nosotros no queremos escucharlo, porque ellos tuvieron un temor de muerte de eso. ¿Qué tipo de Jesús estás adorando tú? Si no es este Jesús, es un anticristo, un Jesús del anticristo. Antes se cantaba una canción, no sé si lo recuerdo bien, pero fue tomado de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 14. En Apocalipsis 14 podemos empezar aquí en versículo 10. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los pecadores perdonados. No. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. ¿Sabes qué es una hoz aguda? Las máquinas de cortar pasto, de cortar grama. Hay una imagen de un hombre con un cuchillo, con un mango, con un palo pegado a un cuchillo, como una hoz. Mi padre me mandaba cortar mala hierba, y esa mala hierba llegó hasta 3 metros. Y mi padre me mandó a cortar esa mala hierba que tenía una altura de 3 metros. Y yo jalaba con fuerza con la hoz, y esa mala hierba se cayó, se cortó. La hoz, el Hijo del Hombre. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. ¿Es el Jesús que tú tienes imaginado, que tú te imaginas que tienes una relación con Él? ese Jesús que quiere tener una relación contigo, que quiere ser tu amigo personal, está llevando ese amigo personal, está llevando él una hoz aguda. Es tu amigo el Jesús anticristo, el Jesús americano, el Jesús mundano, o es el Jesús que es el Hijo de Dios. Es el Hijo, es el Jesús con una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Hay una canción que habla acerca de pisando las uvas, como quien exprime uva. Un canto, un himno nacional que dice: mis ojos han visto la gloria de la venida del Señor. Él está pisando con los pies, exprimiendo. Donde están las uvas, donde se ha guardado las uvas de ira. Este es el Jesús de la Biblia. Lo que significa aquí es que Él tiene las uvas en un recipiente grande y está pisando con los pies, aplastando para sacar el vino. Así se hace el vino. Se pisa las uvas hasta que salga el vino. Y Dios compara eso con lo que va a suceder en el día del juicio, que esas pequeñas uvas van a ser pequeños hombres. No es algo hermoso. Es muy lógico, no es sorprendente que a la gente no les gusta pensar de esa manera, pero ya les gusta o no les gusta, eso es la manera en que va a suceder. Y todo el fingir y toda nuestra propia imaginación y todos nuestros propios pensamientos van a desaparecer, y esto es lo que va a suceder. Tú puedes pensar que lo sabes todo en tu mente cómo va a suceder. Puedes engañar a ti mismo si quieres, pero no puedes hacer más que engañar a ti mismo. Tú mejor te sometas al Dios verdadero y te olvides de tu imaginación. Olvídate del Jesús que te gustaría tener. Porque eso es lo que es el Jesús anticristo. El Jesús anticristo es un Dios que a la gente les gustaría tener. Un Dios para agradar a ellos mismos, para dar consuelo a ellos mismos. Y Él está ganando poder en este mundo. Y aunque todo el mundo se para y dicen unidos que este es el Jesús que nosotros queremos servir, el Jesús que va a servir a nosotros, cuando el Jesús, cuando el Cristo vuelva, todos vamos a ser unidos en ese gran recipiente de uvas, y Él va a pisar la venganza de la ira de Dios. Y el humo de su tormento. Bueno, en versículo 15, mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. ¿Piensas tú que la tierra, que el mundo se está volviendo mal? ¿Por qué será eso? Es porque se está volviendo maduro. Se está madurando. Nosotros estamos viviendo en un tiempo cuando la tierra se está madurando. Dirás, yo he escuchado eso durante toda mi vida. Pero sabes que en uno de esos días va a llegar a ser completamente maduro. Yo escuché eso 50 años atrás, pero aún no había llegado a ser suficiente maduro. Pero ahora se está volviendo más y más maduro cada día. Nosotros hemos estado observando las frutas del bosque, esperando a que maduren, para que podamos salir y cosecharlas. Y encontramos un poco de fruto aquí y un poco más allá, pero aún no han llegado a ser lo suficiente maduro para cosecharlo, pero pronto van a llegar a madurar. Y después de madurar, ¿qué va a suceder? Van a caer al suelo y van a pudrir. Cuando esta tierra llegue a ser suficiente maduro, el Señor va a meter su hoz. Cuando llega la hora del día del juicio, y el ángel metió su hoz en la tierra, el ángel arrojó su hoz en la tierra, en versículo 19, y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Yo no sé cuán largo es eso. 600 pies, alguien dice que es 600, que un estadio es 600 pies, y que eso sería como 180 millas. La sangre corriendo como un río hasta los frenos de un caballo, es decir, hasta una altura de 1.5 metros, por una distancia de 180 millas. Sonríe, Dios te ama. No te preocupes por eso. No alejes a las personas de Dios. Sé como un amigo para ellos. No les digas, no les cuentes de un Dios así. Todo lo que estás haciendo es hacer que se vuelvan un poco más maduro. Y es probable que va a ser la sangre de alguien, incluso tu propia sangre, que va a correr en ese río, porque se está enseñando un Cristo falso. Y cuando venga Cristo, ellos van a estar buscando otro Cristo y no lo van a entender, igual que los fariseos, que estaban buscando a otro Cristo y lo perdieron cuando vino. Como cuatro grupos se acercaron ayer en la noche cuando estábamos predicando en la calle, y todos decían que ustedes están alejando a las personas. Ustedes lo están haciendo más difícil que nosotros seamos cristianos y que llevemos a otras personas al Señor. Nosotros estamos tratando de advertir a las personas acerca de la ira venidera y que huyan de esa ira. Nosotros estamos tratando de decirles que nosotros sabemos acerca del terror del Señor y que huyamos de ella. Y ellos están diciendo, no te preocupes, pero el Jesús que nosotros servimos nunca haría eso. Grupo tras grupo nos dice, ustedes están mal, tienen que hablar acerca del amor. Ellos tienen una idea equivocada acerca de quién es Jesús. Claro que es amor. Él ya se ofreció una vez. Él ya te dio la oportunidad de arrepentirte. Esa es la misericordia. Eso es el amor. Cuando Él vuelva nuevamente, va a ser con llamas de fuego, castigando a todos los que no lo conocieron y que no obedecieron el Evangelio. No te sientas satisfecho de ti mismo. No seas satisfecho. No pienses que nosotros somos los únicos. Piensa, el Señor va a venir y yo mejor preparo a mí mismo. Yo mejor ando digno para que yo sea contado digno por Él de escapar. El Jesús de América es anticristo porque está pintando una imagen diferente de lo que la Biblia enseña. El que va a volver. Padre, ayúdanos, Señor, no ser engañado por nuestros propios corazones malvados, no ser engañados por esta decepción constante de las imaginaciones de los hombres, de sus propios sueños e inventos de Dios que ellos desean. Ayúdanos a ver la realidad de Dios, el Dios del cielo. Señor, nosotros sabemos que tú eres misericordioso, lleno de misericordia y gracia. Y Señor, nosotros te agradecemos por tu bondad que tienes para los que vuelven y abandonan a este mundo para seguirte a ti. Ayúdanos a ser encontrado entre ellos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.